de hoy es el hispanismo en su relación con la historia, de España, que es, voy a empezar por narrar un episodio poco conocido, aunque yo publiqué un estudio sobre este episodio, que es un viaje de Alejandro de Humboldt que no se llegó a realizar. O sea, es, yo titulé el episodio este, que corresponde al siglo XIX, un viaje frustrado a España de Alejandro de Humboldt. Claro, Alejandro de Humboldt estuvo no solo en España, sino en América, como todo el mundo sabe, y publicó en francés, dedicado a Napoleón, el gran viaje, el Grand Voyage, que fue la relación de su experiencia con Bonpland por tierras de la América española. E incluso se conservan cartas en el Museo Naval de Madrid, en el archivo del Museo Naval, escritas en castellano por Humboldt, desde Cartagena de Indias. En fin, esta situación de, o la relación de Humboldt con España y su viaje frustrado se produce a raíz de una conferencia que dio en la Academia de Ciencias de San Petersburgo. El embajador de España, señor Páez de Rivera, que era un viejo liberal del siglo XVIII, un caballerito de Azcoitia, escribió al gobierno de Madrid diciendo que había que invitar sin falta a Humboldt a España, porque lo que había presentado a la Academia de San Petersburgo era de suma importancia para Rusia. Era sencillamente descubrimiento de yacimientos de minerales en los Urales, y era un informe que iba a revolucionar la economía rusa y que había que aprovechar los conocimientos de Humboldt en cuanto a los minerales y como botánico, ¿verdad? Había descubierto 6.000 nuevas especies en América que no estaban catalogadas por Linneo, por lo tanto había que invitarle. Y se cursó una invitación para Humboldt, que Humboldt aceptó. Él tenía un recuerdo de sus 20 años, tenía 20 años cuando vino en 1799 a España, y tenía un recuerdo casi místico. En fin, en el diario que escribió de su viaje a España, que está publicado en una revista casi desconocida, una revista llamada Herta, que se publicaba en Leipzig, describe España de una forma que es casi precedente de las descripciones del 98, de los autores del 98. Él estaba dispuesto a venir, pero el viaje se estropeó porque de repente Fernando VII, en 1828, el rey le prohibió el viaje porque recibió una carta del embajador en Berlín diciendo: Humboldt es sumamente peligroso, es un masón, es un libre pensador, él ha provocado guerras coloniales como la de México, escribió una historia de Nueva España, y el embajador don Luis Fernández de Córdoba, embajador de España en Berlín, le puso el veto a Humboldt y se canceló la invitación, se anuló el viaje y Humboldt no vino a España. Entonces, esto les da una idea de los conflictos que hay entre el hispanista que es historiador o historiador, geógrafo, investigador y en fin, no sé cómo definir a Humboldt, pero es una figura muy muy peculiar y única en su estilo de actuar, incluso. Él, ya aludí en la primera lección al hermano de Humboldt, Guillermo, que vino a España únicamente en busca de su hermano, o sea, no vino ni siquiera a estudiar lo hispánico o lo español. Era un filólogo, se detuvo en el País Vasco y mientras llegaban noticias y no llegaban noticias de su hermano Alejandro, se dedicó a estudiar la lengua vasca o el vascuence. Y fue, por lo tanto, según creo, el primer hispanista vascófilo o estudioso del vascuence. Lo mismo que un coetáneo de los Humboldt, que es Jorge Boro, iba a ser el primer extranjero en estudiar la lengua gitana y las costumbres, la antropología de los gitanos, allá por el año 1830-1840, que vino a España, como todo el mundo sabe, por el libro traducido muy tardíamente por Azaña, traducido en 1921, y que es la Biblia en España, vino como misionero de la Sociedad Bíblica. Y debido a esa misión de propaganda de la Biblia, sencillamente se enamoró de España y se convirtió en un hispanista que el otro día me preguntaron que qué diferencia había entre hispanofilia e hispanismo. Bueno, pues se convirtió más en un hispanófilo que en un hispanista. O sea, en un verdadero amigo de lo hispánico. Con el tema de la historia, sin duda nos salimos un poco del enfoque que he estado dando al hispanismo en las lecciones anteriores. La historia es presenta una serie de problemas, especialmente para el mundo hispánico, siempre muy sensitivo y muy preocupado de problemas como la leyenda negra, como los aspectos de la crítica, que hacen que, por ejemplo, una historia de la Inquisición, como la de Lee, el norteamericano L.E.A., que no fue un profesor universitario, sino que fue un colector de documentos, pero que escribe una historia en 1909, creo que es la primera edición, en 4 tomos que se publica en Filadelfia. La historia de la Inquisición española, tiene también una historia de la Inquisición en el Nuevo Mundo. La historia de la Inquisición española no está traducida al español. He oído decir que hay una traducción en preparación, pero todavía una historia preparada a principios de siglo, casi llegando al final del siglo, no está traducida. Que esto ha pasado con otros libros de historia sobre acontecimientos sumamente trágicos que todos recordamos o hemos experimentado, como la Guerra Civil, ¿no? O sea, la Guerra Civil empezó a historiarse por hispanistas ingleses, Hugh Thomas, o norteamericanos como Gabriel Jackson, en fin, que parece la historia de la Segunda República y de la Guerra Civil más autorizada. Hasta por lo menos 15 años después de haberse publicado en inglés, no apareció en castellano. Es posible que apareciera en castellano en una editorial hispano-francesa, ¿no? El Ruedo Ibérico, antes de esos 15 años, ¿no? Entonces, tropezamos en cuanto a los historiadores con el problema de la leyenda negra, que también debe un libro excepcionalmente bueno y original a a un hispanista ya fallecido, Sverker Arnoldson, y probablemente no conocido. La leyenda negra, estudios sobre sus orígenes. 1961, publicado en Gotemburgo. Porque el hispanismo tiene muchas ramificaciones. Y una, o sea, no solo aparece el hispanismo en Inglaterra o en Alemania o en Estados Unidos o en Italia, ¿no? Aparece también en Finlandia, en Suecia, en Noruega un poco menos, pero claro, en Holanda y en Bélgica, en todos los países hay un hispanismo estrictamente universitario. En Gotemburgo hay un importantísimo instituto iberoamericano, o sea, y allí trabajó Sverker Arnoldson, de quien sé exclusivamente la noticia bibliográfica que da el librito que se publicó póstumo, o sea, fue un diplomático sueco que se dedicó a los estudios hispánicos. Y la originalidad de este libro radica en que la leyenda negra, en lugar de localizarse en sus orígenes en Flandes, como ha sido lo normal, se localiza en Sicilia y en Italia. O sea, es un libro que, por lo tanto, debe ser consultado por los que se interesen en el fenómeno leyenda negra, hispanismo como historia, o sea, o relación entre hispanistas y los historiadores de España. No les voy a ocultar que es el cuento de nunca acabar, ¿no? O sea, el problema de la historia de España vista por los extranjeros. En fin. Hay un libro que yo creo que está que es de difícil hallazgo, salvo en bibliotecas especializadas. Hay un libro de Farinelli sobre los viajeros que han escrito sus diarios o sus crónicas sobre España, ¿no? Viajeros extranjeros, que es un catálogo, pero sumamente útil, de fuentes publicadas y de fuentes inéditas. O sea, el libro de Farinelli todavía tiene mucha vigencia y utilidad para el lector y el estudioso. Siguiendo los índices de Farinelli, yo descubrí las relaciones de Humboldt con España. Descubrí la noticia de un diario que publicó Humboldt en 1820, narrando sus experiencias españolas y me puso sobre la pista de otros aspectos de la vida del nonagenario Humboldt. Murió de 90 años. Entonces, ese es el otro aspecto en el que la historia de España se refleja en un hispanismo que voy a llamar menor, un hispanismo menor, pero más vivo que el hispanismo de las letras. El hispanismo de las letras tiene, en primer lugar, la connotación inicial lingüística. Como ya he señalado en la lección pasada, ¿no?, los hispanistas a menudo aprendían el español viajando, viniendo a España. Muchas veces combinaban ese viaje a España con un viaje a Italia, un viaje a Francia, y del hispanismo de las letras trataban de llegar a un humanismo. O sea, el trío de profesores, Longfellow, Lowell y Norton, los tres profesores de Harvard en el siglo XIX, se reunían una vez a la semana para leer en voz alta, corregir, rectificar, pulir la traducción que había hecho Longfellow del Paradiso, y lo leían, lo criticaban, igual que leían y criticaban traducciones de novelas de Cervantes, novelas ejemplares, y era un afán de perfeccionismo en cuanto a la transmisión de la cultura. Como dice un crítico americano, la enseñanza del español y de las otras lenguas románicas no fue la misma después de que enseñaron en Harvard Longfellow, Ticknor y Norton y Lowell. Paralelamente a ellos, también en Harvard, florece un historiador, que es Prescott, que escribe una historia de los reyes católicos, una historia de la conquista del Perú, una historia de México o de Nueva España, y que se dedica al estudio de la historia. Muere el mismo año y casi a la misma edad que otro historiador norteamericano, no del grupo universitario, sino del grupo de los escritores, y que acaba siendo embajador en Madrid, es Washington Irving. Washington Irving y Prescott mueren en 1859. Washington Irving también escribe una biografía de Colón y se entusiasma con todo lo hispánico. Se celebró en la Universidad de Granada en 1959 el centenario de la muerte de Washington Irving, y hay un libro publicado por el profesor Indurain, que es el que encabeza el libro. Hay dos estudios más en que se rectifican los errores en que incurre Washington Irving respecto a la vida de Colón. Pero no trato de señalar los errores, porque como ya dije, hay muchos errores que todavía subsisten, o lagunas que no conocemos en cuanto a la vida de Colón, ¿no? O sea, todo es, no todo, pero la mayoría de los datos son siempre conjetura, ¿no? Entonces, ¿qué relación podemos establecer entre la historia de España y el hispanismo? Antes dije, es el cuento de nunca acabar, porque tenemos muchos aspectos de la historia de España que también afectan al hispanismo. O sea, la historia de la España musulmana, por ejemplo, bueno, que tiene su reflejo literario en los cuentos de la Alhambra de Washington Irving, pero que tiene también estudiosos en el hispanismo francés, como Lévi Provençal, ya fallecido, en el hispanismo holandés, como Dosy, y que llega a situaciones sumamente complicadas entre historia, filología, literatura, datación de la literatura, con las jarchas mozárabes, y que se vienen estudiando desde 1948, y que, según un artículo famoso, aunque de divulgación inmediata, porque se publicó en ABC por Damaso Alonso, hace retroceder la fecha del primer poema escrito en 100 años, ¿no? O sea, que si aceptábamos en 1948 1040 como, o 1140 como la fecha de redacción o composición del Cantar de mio Cid, las jarchas nacen en 1040. Todavía más si aceptamos la nueva datación del Cantar de mio Cid de los investigadores ingleses, de los hispanistas ingleses. O sea, en cuanto llegamos a la historia de España, y a rozar todos los temas que complican la historia de España, y llegamos a lo que don Américo Castro ha llamado España en su historia, entonces vemos que también la crítica literaria se ve afectada por una nueva visión de la historiografía. Y el hispanismo también evoluciona hoy en día un poco con arreglo a las teorías de don Américo Castro. Hay hispanistas que siguen al pie de la letra las doctrinas de don Américo Castro, que son, en fin, voy a resumirlas en una frase, porque doy por supuesto que todos ustedes las conocen, ¿no? O sea, es la coexistencia de, o la convivencia, mejor dicho, de judíos, moros y cristianos en la misma península, a pesar de las guerras. Es la, claro, la negación de que una reconquista de 8 siglos pueda llamarse propiamente reconquista. Es más bien una convivencia. En la historia de la España musulmana de Levi Provençal, pues, se lee que un rey de Navarra que adolecía de una enfermedad de obesidad, fue desde Navarra a Córdoba. En Córdoba consultó con un médico judío, que era médico del califa. O sea, todo estaba mezclado, o todo se podía mezclar por una razón u otra. Entonces, la actitud de Castro, que es un poco de desmitificar el tema de la reconquista, el analizar históricamente los diversos fenómenos de la convivencia hispánica, es seguido para la crítica literaria por todo un sector del hispanismo norteamericano. Lo mismo que el hispanismo inglés, por ejemplo, el profesor de Oxford, Peter Russell, en libro publicado en español, Temas de la Celestina, ataca muy severamente a don Claudio Sánchez Albornoz por su oposición a don Américo Castro, como ha pasado varias veces ya en la historiografía o en las historias, hay distintas opiniones, como si la historia fuese algo que sucede hoy, ¿no? entonces hay que pensar en la relación que puede haber entre hispanismo literario e hispanismo de la historia. Y cómo se refleja esto en el mundo de la enseñanza y de la universidad en conexión con la enseñanza del español. O sea, y en la última lección señalé que hacia el último tercio del siglo XIX, cuando se introducen los estudios doctorales en las universidades americanas, el hispanismo no operaba únicamente a base del español. O sea, era a base de un programa de lenguas románicas. Era tan importante saber el francés y el italiano y el portugués, o tener por lo menos nociones suficientes para poder dedicarle alguna lectura a las lenguas hermanas, como se consideraban entonces, y esto se ha perdido en el siglo XX. Hoy en día es frecuente encontrar al catedrático de literatura española que está sencillamente vinculado a la lengua española. Ya señalé en otras lecciones que incluso la atomización llega al extremo de que la lengua española es bipartita. Hay lengua española y producción literaria española, o en lengua española, o en lengua castellana, hispanoamericana. Y hay producción literaria de lengua española reducida a la península. Esta atomización obedece a muchas razones, ¿no? O sea, a la manía que hay en las universidades de especializarse, de buscar la especialización no solo en una lengua, sino en un autor. O sea, el que sabe de Rubén Darío no sabe nada de Gutiérrez Nájera, o no debe saber nada, o no es su campo, como se dice, no es su campo. El que trabaja en la picaresca no debe trabajar en el teatro del siglo de oro, y así sucesivamente. Entonces, también es muy raro ver al hispanista, que el hispanista perfecto sería el que conociese bien la historia del mundo hispánico y relacionase la historia con la literatura, para llegar, además de a un humanismo en el hispanismo, llegar a una verdadera sociología de la literatura, y llegar a captar todo el fenómeno literario en su integridad. Esto, claro, hay cursos que se llaman de cultura, hay cursos de historia de España. Hay que destacar a los jóvenes, o a los no ya tan jóvenes, catedráticos de historia de España, que a menudo enseñan también literatura. O sea, pienso en un catedrático específico de historia de España, es el profesor Eduardo Malefakis, que ha estudiado la reforma agraria española. O sea, está más concentrado en el estudio específico de una esfera de la historia. Últimamente ha estudiado el Partido Socialista. Es catedrático en Columbia y es un especialista en historia. Pero también tengo que citar al profesor Juan Marichal, que combina la historia con la literatura. O sea, en la Universidad de Harvard, y cuyas enseñanzas, bueno, han dado origen a distintas vocaciones de hispanistas. Procedentes del campo, a menudo, no de la lengua española, sino de la antropología o de la historia del arte, como consecuencia de la enseñanza de Juan Marichal. Entonces, el campo de la relación entre la historia y la literatura es todavía un campo que ofrece muchas posibilidades al hispanismo. Y no quiero citar otros casos de hispanismo, como son los estudios económicos que existen, ¿no? Los estudios del siglo de oro, la Mesta, y en fin, en este tipo de estudios en que se ha destacado también el profesor Carande con los banqueros de Carlos V, en fin, hay muchas fuentes y muchas consecuencias. Por fin, la historia tiene otro aspecto que yo creo que en España ha sido un poco descuidado, ¿no? A pesar de los estudios de Carande, que es, por ejemplo, cartas de los corresponsales de los banqueros, de los fúcares. Muchos volúmenes y hay antologías de cartas que son medio hispanistas, medio históricas, medio informativas. O sea, yo he manejado muchos volúmenes de de cartas de que recibían los fúcares en Augsburgo y luego en Viena de sus corresponsales. Y están llenas de pequeñas noticias curiosas, insignificantes, no insignificantes para los protagonistas, porque recuerdo un auto de fe en Sevilla, ¿no? Y se describe el auto de fe, se dan los nombres de todos los sanbenitados o procesados o quemados, y es como una fuente de información de la sociología y del trasfondo vital de una España del siglo XVI a la vuelta del XVII, y donde se puede aprender mucho, claro. Se puede aprender mucho, luego hay que elaborarlo, porque curiosamente en ninguna carta de lo que se escribe a los fúcares en 1605 se dice ha salido el Quijote, o sea, se publica el Quijote. O sea, la publicación del Quijote no es noticia, aunque, en fin, los fúcares, indirecta o directamente, ¿no?, financian la publicación del Quijote, porque prestan 4.000 ducados a Robles, que es el librero a cuya costa se imprime el Quijote en 1605. Pero no hay en el economista la sensibilidad para percibir la importancia del Quijote. Entonces hay que andar con mucha cautela en el aprovechamiento de todos estos documentos, ¿no?, que son eficaces históricamente, pero que no sugieren, sugieren algo del trasfondo de la situación histórica, política, social de un país, o sea, de España, pero no ayudan al hispanismo específicamente. Y con eso me despido de ustedes.